¿Y ahora?
Muy bien. Vamos a comenzar entonces el aula de hoy y vamos a, después de haber visto todo lo que es la vida de San Pablo y las cartas de San Pablo, vamos ahora a profundizar un poco en los siguientes capítulos en algunos rasgos de la teología de San Pablo. Es decir, de qué es lo que San Pablo nos dice acerca del plan de la salvación de Dios. El plan de la salvación en cuanto a cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere acerca del hombre, y también el modo en el que el hombre recibe ese plan de la salvación de Dios. No os preocupéis por las diapositivas, un poco por por el montaje, porque lo tenéis luego aquí, es decir, lo que vamos a ver luego, tenéis todo lo que vamos a ver aquí. Esto es simplemente un poco para que os sea más fácil seguir la charla, pero la podéis seguir de todas formas. Y con lo que luego vamos a ver, lo tenéis todo, también para que pues podáis estar atentos. Bien. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver en este primer día es quién es Jesucristo para San Pablo. Hemos titulado esta primera charla San Pablo enamorado de Jesucristo. Y hemos tomado la cita de la carta de los Filipenses: para mí la vida es Cristo. ¿Quién es Cristo para San Pablo? Sin duda el centro de su vida. Eso es algo que ninguno de nosotros podemos dudar. Todos conocemos cómo la vida de San Pablo cambió radicalmente a partir de su encuentro con Cristo y cómo desde ese momento Jesucristo se convierte en el centro de su vida, hasta el punto de que él llega a expresarlo de esta manera. Si él tiene que definir qué es su vida, para él su vida es Cristo. Es decir, su relación con esta persona, con Jesucristo. San Pablo conoció a Jesucristo en su encuentro en Damasco. Y esto que nosotros conocemos por la carta a los Gálatas y por la primera carta a los Corintios es lo que a partir de este momento centró totalmente su vida con Cristo. Bien. ¿Cómo conoce San Pablo a Jesucristo? Este es el primer paso que podemos dar. Si vamos a ver quién es Jesucristo para San Pablo, el primer paso que daremos es, bueno, ¿cómo conoció San Pablo a Jesucristo? Lo primero que podemos decir, sencillamente, es que San Pablo se encontró con él en el camino a Damasco. ¿Se encontró con quién? Se encontró con Jesucristo resucitado. Cuando San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla a los corintios acerca del miedo que ellos tienen a la muerte y de la preocupación acerca de qué pasará con aquellas personas que mueren, él les habla de la resurrección y de su propia experiencia de la resurrección. Y al hacerlo, él afirma el querigma que él ha recibido, el centro del anuncio de la fe, que es que Jesús murió, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció, y ahí narra una lista de apariciones, la última de las cuales dice: por último, como a un aborto, se me apareció a mí. Por lo tanto, él se mete a sí mismo dentro de la lista de las apariciones del resucitado. Esto es importante. San Pablo entiende que él no tuvo un encuentro con Cristo simplemente pues porque alguien se lo dio a conocer, lo conoció, como hemos podido tener todos nosotros. Él tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, al mismo nivel que el que María Magdalena, Pedro o los apóstoles tuvieron el primer día de la resurrección y los días siguientes, o los dos discípulos de Emaús. Pero sin embargo, ¿cómo conoció San Pablo a Jesucristo? ¿O qué implica o qué dimensiones tiene este encuentro puntual que San Pablo tiene con Jesucristo y que después llena su vida? ¿Por qué tuvo después San Pablo otras visiones de Jesucristo? No lo sabemos. Podríamos pensar que sí, podríamos pensar que no. No tenemos manera de demostrarlo, porque él no vuelve a hacer, habla de unas ciertas experiencias místicas en algunas de sus cartas, pero de una manera que no podemos conocer a qué se refiere exactamente. Por lo tanto, ¿volvió a tener apariciones del Señor resucitado? Realmente no lo sabemos. Y luego, nuestro conocimiento de Cristo, porque al final a nosotros nos interesa saber cuál es la relación de San Pablo con Cristo, para descubrir cómo nuestra relación con Cristo se puede profundizar, no simplemente como un hecho de erudición, sino algo que también mueva nuestra vida. Por lo tanto, este conocimiento que San Pablo tenía de Jesucristo, ¿tiene alguna relación con el que nosotros podemos tener, el conocimiento que nosotros podemos tener de Jesucristo? Pues sí. Y esto lo vemos a partir de estas tres fuentes de conocimiento de Jesucristo, lo que se llama el triple cuerpo de Jesús, por el cual nosotros tenemos acceso a Jesucristo real, histórico, viviente, y que también se vieron en San Pablo. Vamos a ver cómo en San Pablo, lo que él nos dice en sus cartas acerca de su conocimiento de Jesucristo, él tiene el conocimiento de este triple cuerpo de Jesús, o dicho de otra manera, de esta triple manera de conocer a Jesús. En primer lugar tenemos el cuerpo carnal, el Hijo de María. Aunque San Pablo, ya lo vimos un día, no tenemos constancia de que él tuviera un trato directo con Jesús antes de la Pascua. Dijimos que podía tener una cierta noticia de Jesús, sí que tendría, porque era un judío de aquella época, cuando estudiaba Jerusalén. Es obvio entender que podía tener un conocimiento cierto, una noticia de Jesús. Pero no hay ningún dato que nos afirme que tuvo un trato directo. Por lo tanto, San Pablo no conoció, podríamos decir, la realidad prepascual de Jesucristo directamente. Y sin embargo, aunque esto es así, San Pablo sí que hace una manifestación directa en sus cartas de que aquel que a él se le apareció es el mismo que caminaba por los caminos de Galilea. Es el mismo que murió en Jerusalén. Por lo tanto, es ese mismo Jesucristo histórico que es Hijo de María. Así lo dice San Pablo en un testimonio en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 5, que conocemos mucho, pues lo hemos oído muchas veces, donde se dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese es el que nos salva. Ese es con el que se encontraron. El Jesús histórico. El mismo Jesús que hizo los milagros, que habló con la gente, al que siguieron Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles, esa persona histórica de carne y hueso con la que tantos se encontraron, aquel del que él tuvo noticia, aunque a lo mejor no conocimiento directo, y del cual perseguía a sus seguidores. Por lo tanto, San Pablo reconoce el nacimiento y la vida histórica de Jesucristo en el pueblo de Israel. Jesucristo no es un fantasma. A él no se le aparece una especie de alucinación, no, sino Jesucristo en la carne resucitado. Nosotros tenemos acceso a esta historia de Jesús, a esta carne de Jesús, por las Sagradas Escrituras. Por esto es tan importante para nosotros reconocer la historicidad de las Sagradas Escrituras. Es decir, si nosotros empezamos a dudar de que todo lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras es un mito, una reelaboración, un pensamiento de un montón de años posteriores, al final la realidad histórica de Jesucristo se nos pierde y acabamos creyendo en una especie de fantasma al que amoldamos según nuestro propio parecer, una especie de espíritu ideal que nos habla, pero no un hombre de carne y hueso como puedo estar yo aquí delante de vosotros, al cual uno no puede manipular. A vosotros os podría gustar o no gustar lo que yo dijera, pero no podréis manipularlo. ¿Por qué? Porque es algo objetivo, real, histórico. Este acceso a este Jesucristo real e histórico, a la historia de Jesús, lo tenemos a través de las Escrituras. Por eso es tan importante descubrir en ellas cómo Dios se ha manifestado en Jesús de Nazaret y en sus obras y palabras históricas, en su muerte histórica, en su resurrección histórica, porque también la resurrección es un acontecimiento histórico. La tumba estaba vacía y no nos da igual que la tumba estuviera vacía o no. Una vez, viendo una película que se llamaba El Cuerpo, de Antonio Banderas, que hablaba de la resurrección de Jesús y de, bueno, pues una película de estas históricas, la idea era como que habían descubierto unos yacimientos donde decían que habían descubierto el cuerpo de Jesús. Y en esa película ponían que aparecía un supuesto obispo que decía, si a nosotros nos da igual, aunque encontraran el cuerpo de Jesús, la iglesia no se caería. La iglesia es más fuerte que todo eso. Y nuestra fe en los valores y en las ideas de Jesús permanecería. Pues lo siento, pero no es así. Lo siento, pero si encontraran el cuerpo de Jesús, ahora mismo cerrábamos esto, nos íbamos a casa y nos dedicábamos a otra cosa. Porque la prueba histórica de que Jesús ha resucitado es que el sepulcro estaba vacío. Y el que ha resucitado es el mismo que murió. Nosotros seguimos a una persona histórica, a una persona histórica que ha hecho obras históricas, que ha hecho milagros, que ha hablado palabras concretas a personas concretas. Y esto es muy importante para que entendamos que nuestra fe no se fundamenta en simplemente un sistema ideológico. Un sistema ideológico es ese acceso al cuerpo carnal del Hijo de María, a la particularidad concreta de la humanidad. Pero junto a esto, el encuentro de San Pablo con Cristo será también dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. No podemos entender a Jesucristo fuera de la Iglesia. Y San Pablo, teniendo este encuentro con Jesucristo resucitado, es curioso, ya lo vimos el día que hablamos del encuentro con Cristo, que cuando San Pablo se encuentra con Jesucristo, Jesucristo se identifica con la Iglesia a sí mismo. Cuando le dice a San Pablo, San Pablo, ¿por qué me persigue? San Pablo le habría dicho, oiga, yo a usted no le persigo, yo persigo a los cristianos de Damasco. No, no, ¿por qué me persigues? Jesucristo entiende que persiguiendo a la Iglesia se le persigue a él, porque la Iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, ya en este encuentro de San Pablo con Cristo, aunque sea en la persecución, es ya un encuentro con Jesucristo en la Iglesia. ¿Y Jesucristo a dónde le conduce? A la Iglesia. A través de Ananías es la Iglesia la que le cura, y es un rasgo distintivo que San Pablo no puede decir, yo me he encontrado con Jesucristo resucitado, yo no necesito ser bautizado, eso será para otros. Yo, como que ya me he encontrado con Jesús resucitado y yo ya tengo el Espíritu, y por lo tanto, no. San Pablo se tiene que bautizar, tiene que recibir el Espíritu, tiene que acudir a la Iglesia de Jerusalén a dar la mano a los apóstoles, a confirmar que el Evangelio que le está anunciando coincide con el Evangelio de los apóstoles. Es verdad que San Pablo dice que por el encuentro que tiene con Cristo, él es apóstol por Jesucristo, y no porque haya recibido el Evangelio de ningún apóstol. Pero eso es en otro contexto. Pero él reconoce que su encuentro con Cristo será dentro de la Iglesia. Así, en la carta a los Colosenses, San Pablo repite dos veces que el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Por lo tanto, es en la Iglesia donde nos encontramos con Cristo. También hoy nosotros es en la Iglesia donde tenemos acceso al cuerpo de Cristo resucitado. Es en ella donde nosotros recibimos las acciones de Jesús, que son... ¿Cuáles son las acciones de Jesús? Los sacramentos. Los sacramentos. Recibimos las acciones de Jesús, donde nosotros escuchamos la palabra de Jesús viva, que hoy nos habla de los acontecimientos, no solo por el modo en el que las Sagradas Escrituras nos hablan en el corazón, sino también por el magisterio y la palabra del Papa, de los obispos y de los sacerdotes que nos predican cada día en la Eucaristía, ciertamente en un grado distinto, sustancialmente distinto, de lo que es la misma palabra de Dios proclamada en la Iglesia, pero que participa de esa misma tradición del magisterio. A través del magisterio del Papa y de los obispos, hoy Jesucristo sigue asistiendo a su Iglesia en las necesidades concretas, ¿verdad? Era muy bonito lo que nos contaba antes Javier Hernando, la persona esta que ha salido cuando estabais llegando algunos, que es el coordinador general de Cáritas, y que nos contaba, hablando de los inicios de Cáritas, de cómo fueron los obispos los que, viendo las necesidades de la Iglesia española, pidieron a las mujeres de Acción Católica, tenéis que comenzar un apostolado asociado para responder a las necesidades de la caridad. Y ellas respondieron. ¿No es acaso la inspiración de Dios la que mueve a los sucesores de los apóstoles a pedir esto? Pues ciertamente podemos creer que es así. Por lo tanto, sabemos que hoy, viviendo en la Iglesia, amando a la Iglesia y reconociendo la presencia de Cristo en la Iglesia, en una Iglesia pobre, limitada, con nuestras propias limitaciones, en una Iglesia santa y pecadora, en esa Iglesia se nos hace presente Jesucristo, y tenemos acceso a Jesucristo solo en ella y nunca fuera de ella. Por lo tanto, ese sería el segundo cuerpo por el cual la universalidad de los hombres toma el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, y muy unido a este cuerpo místico de Cristo, está el cuerpo eucarístico. El cuerpo eucarístico hace referencia al cuerpo místico. Sabemos aquella frase que Delubac hizo pues, tan conocida de los padres de la Iglesia, de que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Eucaristía e Iglesia, como Juan Pablo II nos recordó en aquella preciosa encíclica, Iglesia y Eucaristía están profundamente unidas. Y esto lo encontramos ya en San Pablo. San Pablo vive esto cuando en la primera carta de los Corintios, en los capítulos 11 y 12, habla unido de los problemas que tiene la comunidad eclesial, de divisiones, de riñas, de falta de igualdad, de desprecios, etc., lo une a la participación en la Asamblea Eucarística. Nosotros tenemos que volver a unir esto, como lo unía San Pablo. No podemos separar Eucaristía e Iglesia. No podemos separar Eucaristía y amor a los hermanos. Eucaristía y comunidad eclesial. Esto es fundamental, no son cosas separables. No es, yo voy a misa como un acto privado en el que yo participo de una devoción que me ayuda a vivir, y ciertamente que esto es así, pero no solo es así. Y si lo viviéramos así, lo desfiguraríamos, ¿no? Dice San Pablo, cuando habla de estos problemas que tiene la comunidad acerca del compartir la comida, dice, si acaso tenéis problemas, pues venid comidos, pero no os separéis dentro de la Asamblea Eucarística, porque la Asamblea Eucarística es lugar de comunión. Nosotros hoy tenemos que seguir creciendo, y así pues se habló en el Sínodo de los Obispos acerca de la Eucaristía y en todo lo que, pues en el año eucarístico y en todo lo que se ha profundizado en la Iglesia, tenemos que seguir profundizando en el significado y en la vivencia y la experiencia profunda de la Eucaristía en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, en una participación siempre activa, que yo sé que vosotras la tenéis. Por lo tanto, es en este cuerpo eucarístico en el que nosotros nos encontramos con Cristo resucitado. Un cuerpo eucarístico que recibimos dentro de la tradición de la Iglesia. Recibimos el cuerpo de Jesús resucitado, que por obra del Espíritu Santo transforma los bienes creados de pan y de vino y de nuestro cuerpo en el cuerpo del Señor. Es decir, es la Eucaristía y en ella la acción del Espíritu Santo, que sabéis que es la que el Espíritu Santo es quien hace la Eucaristía por la invocación de las palabras del sacerdote y por la tradición dejada por el mismo Cristo a los apóstoles y a sus sucesores. Pues bien, es la Eucaristía, es el Espíritu Santo el que hace la Eucaristía, transformando el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, y es la Eucaristía, y es ese mismo Espíritu Santo, en ese mismo acto, el que hace la Iglesia, y el que a nosotros nos convierte, nos transforma en cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados somos el cuerpo de Cristo. Y esto es importante, que tengamos nosotros esta experiencia. Por eso no nos da igual, si no nos da igual el destino de todos los hombres, con mayor razón, no nos da igual el destino de todos los bautizados. Y nosotros sufrimos cuando otro hermano bautizado está alejado de la fe y se aleja de la vida de la Iglesia, y sufrimos con razón, y hacemos bien en sufrir, porque es un miembro de nuestro propio cuerpo el que se separa. No da igual, no da igual que la gente se esté yendo de la Iglesia, no da igual que los bautizados no vivan conforme a Jesucristo, porque lo que nos une a Jesucristo no es solamente la fe, sino que es también un acto sacramental por el cual Jesucristo nos ha unido a Él, que es el bautismo. Es cierto que el bautismo necesita de la fe para que ese bautismo sea una experiencia viva, pero el vínculo sacramental del bautismo es un vínculo que permanece, y por lo tanto tenemos que descubrir esa fraternidad real que vivimos dentro del mismo cuerpo, y esto nos tiene que animar a amar mucho más a nuestros hermanos. Bien, pues estos son los tres cuerpos en los que nosotros conocemos a Jesucristo. El cuerpo carnal, carnal del Hijo de María, el cuerpo místico que es la Iglesia y el cuerpo eucarístico. Resumiendo todo esto que hemos dicho, es importante que veamos, fijaos, que sin el pueblo de la Alianza, sin el Antiguo Testamento, sin la historicidad de Jesucristo, sin la Iglesia y sin la Eucaristía, sin alguno de estos tres rasgos, que son como los rasgos de nuestro conocimiento de Jesucristo, las fuentes de nuestro conocimiento de Jesucristo, sin ello no podemos saber quién fue Cristo, quién es Cristo y quién llegará a ser Cristo para nosotros, cuando por la Eucaristía nosotros seamos, al final de los tiempos, plenamente unidos a Él, unidos en plenitud. Porque si Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre, esta unidad del conocimiento actual de Jesucristo, que nosotros tenemos, el mismo conocimiento actual que tuvo San Pablo, porque nosotros tenemos el mismo acceso a Jesucristo que tuvo San Pablo. No es suficiente con decir, bueno, pero es que a San Pablo se le apareció Jesús resucitado, y a mí no se me ha aparecido. Las fuentes de acceso a Jesucristo son las mismas. Es cierto que San Pablo, como otros santos a lo largo de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska y muchos más que se nos pueden ocurrir, han tenido experiencias sensibles, apariciones de Jesucristo resucitado. Sí, es cierto. ¿Para qué? Para una misión singular, para una misión especial, pero las fuentes del conocimiento de Jesucristo son las mismas para todos. El mismo es el acceso. Y por lo tanto, es necesario que nosotros se den esas tres fuentes. Pueblo de Dios, en el sentido pueblo de la Alianza, en el sentido de la historicidad de Jesucristo, en un pueblo concreto, Iglesia y Eucaristía. Bien, pues damos un pasito más y vemos ahora una pregunta más. Y es, aparentemente, viendo que San Pablo tiene este conocimiento de Jesucristo, sin embargo, muchos plantean ante San Pablo una objeción, que es, San Pablo parece tener un desinterés por Jesús de Nazaret. Es decir, en sus cartas, ciertamente, hay pocos rasgos que identifiquen lo que nosotros encontramos con las cartas con lo que nosotros encontramos acerca de la historia de Jesús en los evangelios sinópticos. Es decir, ¿por qué San Pablo no nos habla en sus cartas de los milagros de Jesús? ¿No os lo habéis preguntado si él también lo recibió? ¿Por qué él no habla de esos milagros? ¿Por qué él casi nunca, ciertamente digo casi nunca, porque sí que hay algunos momentos, nos habla de los discursos de Jesús? ¿Por qué San Pablo no habla del sermón de la montaña? Nosotros estamos todo el día hablando del sermón de la montaña. ¿Qué pasa? ¿San Pablo no conoció el sermón de la montaña? ¿Por qué San Pablo no habla de los discursos acerca de la Iglesia de Jesús? ¿Por qué San Pablo no cita, incluso podríamos llegar, por qué San Pablo no cita a los evangelistas, ¿no? Y no habla de esa historia de Jesús y simplemente es un rasgo, nacido de mujer, nacido bajo la ley? ¿Por qué San Pablo no habla más de la Virgen María? ¿Qué pasa? ¿No tenía devoción mariana San Pablo? ¿No quería San Pablo a la Virgen María? Bueno, ante todas estas preguntas, muchos o algunos han pensado que en realidad San Pablo tiene un desinterés claro acerca de Jesús de Nazaret, de ese Jesús histórico. Y a partir de esto sacan la idea de que San Pablo refundó el cristianismo. Os explico un poco cuál es la objeción y seguro que según os la explico os suena como tono de fondo de muchas cosas que oímos por ahí, ¿verdad? Jesús en realidad era un buen judío, un hombre judío muy bueno, ¿verdad? Un profeta, un rabino que conocía mucho, que sabía mucho y que hizo muchas cosas buenas y que se preocupó mucho por los más pobres y desheredados de la tierra. Jesús murió y ahí se quedó todo. Pero después llegó San Pablo, que no venía tanto del mundo judío, sino que, aunque era judío, pero venía del mundo helenístico. San Pablo era de Tarso, conoció además el cristianismo en Damasco y luego en la iglesia de Antioquía de Siria. Era una iglesia donde había muchos cultos místicos y cosas así mistéricas, gnósticas, y ahí San Pablo, con todo este un poco sincretismo, lo que hizo fue aplicar las categorías de estas religiones místicas al cristianismo, divinizando a Jesucristo. De tal manera que aquel que no era Dios, sino un buen hombre, un hombre muy bueno, un gran maestro, que pudo ser como Gandhi, o como Martin Luther King, o como pues tantos hombres, o Buda, tantos hombres buenos que han fundado cosas buenas, pues sin embargo San Pablo se inventó que Jesús era Dios, a partir de todas estas religiones. Y por lo tanto, a partir de esto, dice que San Pablo refundó el cristianismo. De tal manera, el cristianismo que nosotros conocemos hoy es una especie de culto mistérico extraño que nada tiene que ver en realidad y en el fondo con Jesús de Nazaret. ¿Esto que yo os cuento os suena? ¿Os suena a que es algo como que está en el ambiente de lo que piensa la gente? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esto no es así. Y además, evidentemente, no es así. ¿Por qué? Bueno, porque estas suposiciones, estas hipótesis en las que se basa esta explicación, son absolutamente falsas. Absolutamente falsas. En primer lugar, tenemos que afirmar que conocemos muy poco acerca de estas supuestas religiones mistéricas en Antioquía en el primer siglo. Es decir, que posiblemente esta supuesta mezcla de religiones místicas que había en Antioquía en el siglo I no era tal. Esto es posterior. El gnosticismo empieza a extenderse en todo lo que es Palestina y Siria a partir del siglo II. Cuando San Ireneo escribirá el Adversus Seres, es dirigido fundamentalmente a los gnósticos, no en el siglo I, no en tiempos de San Pablo. Realmente no tenemos conocimiento acerca de estas religiones mistéricas en tiempos de San Pablo en Antioquía. Por lo tanto, ¿de dónde va a haber conocido San Pablo estas cosas? Realmente, si no existía, San Pablo no podía haber tenido acceso a todo esto. Pero es que además, las primeras comunidades, como es esta comunidad de Antioquía, como otras primeras comunidades, fueron regidas siempre por apóstoles judíos. ¿Y esto qué significa? Fue San Pablo el primero que empezó a permitir que gentiles entraran en las comunidades, bueno, a lo mejor antes otros gentiles, como el centurión Cornelio, al que Pedro había bautizado, pudieron entrar, pero poner a gentiles como apóstoles a su lado fue San Pablo el primero, y de hecho por eso tuvo los problemas que tuvo en Jerusalén, etc. ¿No? Pero las comunidades cristianas anteriores a San Pablo, desde luego la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Antioquía, el mismo Bernabé que acompañaba a Pablo, era judío. En las comunidades que San Pablo fundaba, como ya vimos, primero se dirigía a los judíos, donde había judíos, judíos helenistas, sí, pero judíos. Por lo tanto, hubiera sido totalmente imposible que los apóstoles judíos o las cabezas de las comunidades judías hubieran podido aceptar una divinización de Jesucristo, por muy helenistas que fueran, porque que fueran helenistas no significaba que fueran paganos. Eran judíos y creían profundamente en que Yahvé es el único Dios y no hay posibilidad de una representación de Dios. Como que están totalmente en contra de cualquier divinización del hombre, ¿no? Podemos conocer, por ejemplo, el ejemplo de Filón de Alejandría, un judío helenista, muy helenista ciertamente, y que sin embargo estuvo en su tiempo profundamente en contra de la presencia de Calígula, el emperador, poniendo estatuas suyas en el templo de Jerusalén y en las sinagogas como manifestación de su divinidad. Y él, un judío totalmente alejandrino, rechaza esto. Por lo tanto, es imposible pensar que San Pablo se hubiera podido inventar un Jesucristo divinizado como el que él claramente nos presenta en sus cartas, a Jesús como Dios, y que los demás apóstoles judíos se lo hubieran tragado, por decirlo de alguna manera. Eso es imposible. Y menos aún que las cabezas de la Iglesia, Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles que estaban vivos en aquella época, hubieran aceptado eso. Es decir, esta presentación nos presenta a los apóstoles como gente muy simplicilla, que no debió conocer a Jesús y que, pues, como que alguien, una especie de secta, les cogió, les transformó la cabeza y los puso al frente de algo que ni sabían qué era. Y eso es algo que es realmente imaginativo, pero poco real. Poco real. Por eso, realmente, por estos dos datos, podemos realmente afirmar que la doctrina cristológica que San Pablo nos presenta acerca de Jesucristo como Dios será ya en los primeros años de la Iglesia en la misma Jerusalén, por la apertura de mente que el envío del Espíritu Santo hacen los apóstoles, que son capaces de comprender hasta el fondo las palabras de Jesús y el anuncio que el mismo Jesús había hecho de su divinidad, es decir, la manifestación de la divinidad de Jesucristo, no nace del tiempo posterior de la Iglesia, sino del mismo Jesús, que, como podríamos ver en los Evangelios, de muchísimas maneras, a través de sus palabras, se presenta como Dios. Bien, pero nos queda una objeción por ahí pendiente, que es, entonces, ¿por qué San Pablo no habla de la historia de Jesús? ¿Por qué San Pablo no habla de los sermones de Jesús? ¿Por qué San Pablo no habla de los milagros de Jesús? Pues es evidente, porque lo que hemos recibido de San Pablo son cartas concretas que se refieren a cuestiones concretas, pero que no hacen referencia a todo lo que San Pablo ya había anunciado en estas comunidades cuando había ido. Obviamente, cuando San Pablo anuncia el querigma y forma todas las comunidades que va formando, cuenta la historia de Jesús. Y posiblemente San Pablo, ya sabemos que el Evangelio de Lucas, a ver, esto sea... Ya sabemos que posiblemente el Evangelio de Lucas, que era compañero de San Pablo, puede recoger esa historia de Jesús que, o pueden hacer de esa historia de Jesús que San Pablo contaba en sus predicaciones y que San Pablo daba a conocer en sus predicaciones y que luego se ha continuado por el libro de los Hechos. Por lo tanto, claro que San Pablo, cuando iba a un lugar y anunciaba el Evangelio, hablaba de la historia de Jesús, pero en sus cartas no le hace falta volver a repetir esto. Claro que Jesús hablaba de las enseñanzas de Jesús, pero en sus cartas no le es necesario volver a repetir todo esto, sino responder a problemas y cuestiones concretos que se suscitan en las comunidades, no a repetir por escrito todo lo que él ya había manifestado y ya había hablado. Y esto nos hace comprender este aparente desinterés de Pablo por Jesús. Y para terminar, vamos ahora a ver que si San Pablo conoce a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Parece que al final vamos a enfilar la pregunta que hacíamos al principio. ¿Quién es Jesucristo para San Pablo? Bueno, esto nos daría para un curso 2, 3, 4, 5, o ni se sabe. Pero lo que vamos a presentar es dos títulos fundamentales de Jesucristo que aparecen en San Pablo y que nos ayudarán a descubrir un poco quién es Jesucristo para San Pablo. Estos títulos son el título de Hijo y el título de Señor, o en griego, Kyrios. Obviamente, junto a estos títulos tenemos que poner el título propio que San Pablo da a Jesús de Nazaret, que es el Cristo, o el Mesías, pero este título se une tanto o explica tanto lo que para San Pablo es Jesucristo, que llega incluso a unirse al nombre, de tal manera que ya no es Jesús, sino Jesús, el Cristo, o en algunos idiomas como el nuestro, se llega a unir hasta formar un solo nombre, Jesucristo. Pero, por cuestión de tiempo, vamos a ver fundamentalmente estos dos títulos. En primer lugar, vamos a ver el título de Hijo. En el Antiguo Testamento, esta categoría de Hijo de Dios hace referencia ya a aquellas personas que son especialmente elegidas por Dios. A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. El mismo pueblo de Dios aparece nombrado con este nombre. Tú eres mi Hijo. Esto también hace referencia al pueblo de Dios, al que Dios trata como a un hijo, ¿verdad? Al que Dios trata como a un hijo y conduce como a un hijo. Por lo tanto, aquello que Dios elige, un modo de manifestar esta elección divina, personal por parte de Dios, es este título de Hijo de Dios. Igual que en todas las religiones circundantes del pueblo de Israel, también este título de filiación divina hace referencia a esta elección divina, a los reyes, etc. Sin embargo, cuando San Pablo aplica este título a Jesucristo, lo hace de una manera especial. Este título no aparece muchas veces en San Pablo, fijaos, aparece 17 veces, que no son muchas comparadas con las 130 veces que aparece el otro título, el título de Kyrios, 17 frente a 130. Y sin embargo es un título que tiene una gran importancia, una gran importancia. En primer lugar, el uso de este título en San Pablo, como ya hemos visto en el punto anterior, nos hace ver que este título no se lo inventa San Pablo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos ver la tentación. Claro, ha dicho que en las religiones circundantes el título de hijo se aplicaba a los reyes, a los que se les divinizaba. Pues ya está. ¿Qué hace San Pablo? Lo mismo. Coge el título de hijo de Dios y se lo aplica a este buen maestro judío. Pues no es así, como hemos podido ver antes. De tal manera que entonces podemos entender que el título de hijo es anterior a San Pablo. San Pablo lo recibe. ¿A dónde puede remontarse este título? Al mismo Jesús. El hecho de que Jesús llame a Dios Abba, el hecho de que Jesús enseñe a los discípulos a rezar hablándoles de que digan a Dios Padre nuestro, el hecho de que Jesucristo tantas veces hable de Dios como Padre y de Él como Hijo, y las mismas manifestaciones de Dios en el bautismo o en el monte Tabor, este es mi Hijo, este es mi Hijo, nos hacen ver que esta personificación, o sea, esta aplicación del título de Hijo a Jesús, viene del propio Jesús, viene del propio Jesús. ¿Y cuál es el significado que tenemos en este título? Bien, en primer lugar, es un significado que nos habla de la preexistencia de Cristo. Es decir, San Pablo utiliza este título para mostrarnos cómo Dios envió a su Hijo. Es una forma de decir, de la misma manera que San Juan nos dice en el prólogo, que aquel que ha sido enviado preexistía, existía antes en Dios. Es aquel que en Dios ya era Hijo, antes de encarnarse, el que se encarna, el que muere, el que resucita y el que hoy nos salva, el que hoy nos salva. Hemos visto esto en la cita de la Carta de los Gálatas que hemos escuchado antes, ¿verdad? Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Por lo tanto, en primer lugar hace referencia a esto. Y en segundo lugar hace referencia a la participación especial del Hijo en el plan de redención del Padre. ¿En qué sentido? En una cita muy bonita en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice San Pablo de Jesucristo, de Dios, dice que no perdonó ni a su propio Hijo. En esta cita San Pablo está haciendo referencia a otro pasaje bíblico que conocemos, ¿verdad? ¿Cuál? Abraham, eso es. El modo en el que Abraham no perdonó a su propio hijo y por petición de Dios quiso sacrificar a su hijo aceptando lo que Dios le pedía. Sin embargo, Dios no permitió este sacrificio. Isaac era figura del propio Cristo ante el cual Dios no paró la mano del pecado ejecutor, sino que permitió que su hijo muriera, no perdonando a su propio hijo por nuestra salvación. Por lo tanto, el título de hijo, ¿de qué nos habla? Nos habla del inmenso amor misericordioso de Dios para con nosotros, el cual nos ama tanto a cada uno de nosotros, su amor por nosotros es tan grande que ni a su propio Hijo eterno perdonó y le libró de este sufrimiento. Por lo tanto, nos habla también de este amor misericordioso del Padre. Y después tenemos el título de Señor. El título de Señor, que es traducido del griego Kyrios, que a su vez es traducción del hebreo Adonai y del arameo Mará. El arameo Mará nos suena por esa expresión, ¿verdad?, que decimos en la liturgia, que es Maranata. Eso es, la expresión Maranata que decimos en la liturgia y que sabéis que puede traducirse de dos formas, según partamos la frase. O bien, el Señor ha venido, o bien, ven Señor, o bien, ven Señor. Pues, el título Señor, o Kyrios, traduce este título hebreo y arameo, que en el Antiguo Testamento se refiere únicamente a Yahvé, únicamente a Yahvé. Mará, o Adonai, hace referencia, bueno, no se refiere únicamente a Yahvé, pero sí se utiliza propiamente para Yahvé. Mará, Adonai, Kyrios, significa el que tiene poder sobre algo como dueño. Significa dueño. Significa el que tiene poder sobre una cosa que posee. Y por lo tanto tiene el poder sobre ello. Es el Señor, tal como nuestra propia expresión cristiana o castellana lo expresa. No en el sentido de un Señor, sino en el sentido de el que es Señor de algo. El que es Señor de algo. Bien. Cuando San Pablo, por lo tanto, llama Kyrios a Jesús, ¿qué está expresando? Y lo llama 130 veces. ¿Qué es lo que está expresando? Lo que está expresando es el dominio actual de Jesús resucitado sobre los hombres y sobre toda la creación. Jesucristo, tal como San Pablo nos lo presenta, ha sido constituido en Señor. No quiere decir que Él no fuera Señor antes de su encarnación, muerte y resurrección. Obviamente el Verbo Eterno del Padre participaba del Señorío de Cristo. Pero por su resurrección, el Verbo, ¿os acordáis la carta a los Filipenses? El Verbo, dejando esa condición divina, esa forma divina, y por lo tanto podríamos decir esa forma de Señor, aunque no deja de serlo, toma la condición de esclavo, toma la condición de siervo. Y tras la muerte, por la resurrección, Jesús resucitado es constituido en Señor. En Señor. En su cuerpo resucitado. Lleno del poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el mismo poder de Jesucristo resucitado. Perdón, es el mismo poder del Dios creador que habita en la carne de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es constituido Señor de todas las cosas. Eso es lo que San Pablo quiere expresar. En San Pablo, por lo tanto, este título de Señor hace referencia fundamentalmente a Jesucristo resucitado. A Jesucristo resucitado. De tal manera que la confesión cristiana propia es esta. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Si a nosotros se nos preguntara ¿qué significa que eres cristiano? ¿Qué significa que eres cristiano? Podríamos decir mil cosas, podríamos decir que Dios tiene un amor misericordioso, que Dios tiene un amor grandísimo, que tenemos que amar a todos los hombres, que tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Podríamos decir mil cosas, pero la verdadera confesión que nosotros tenemos que hacer si alguien nos pregunta qué significa ser cristiano es reconocer que Jesús es Señor, que Jesús es Señor, que aquel que caminó por los caminos de Galilea, murió y resucitó, ha sido constituido Señor de todas las cosas y Señor de mi propia vida, Señor de mi propia vida. Por lo tanto, siendo y confesando que Jesús es Señor, se cumple lo que San Pablo dice en la carta a los Filipenses, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Este es el modo más claro que tiene la Iglesia primitiva de expresar la divinidad de Jesucristo. De este modo, si nuestra fe consiste en confesar que Jesús es Señor, nosotros sabemos que este señorío de Jesús no es tiránico, sino que es un señorío en el cual Jesucristo pide ser reconocido como Señor por la manifestación de su resurrección. De tal manera que Él permite a nuestra libertad no reconocerlo como Señor, pero no reconociéndole como Señor, nos perdemos, porque perdemos aquel, al único, que es capaz de darnos la vida. Por lo tanto, fijaos, y ahora al final volvemos al principio, confesando que Jesús es Señor de nuestra vida, es el modo en el que también nosotros podemos llegar a decir aquello mismo que dijo San Pablo: para mí la vida es Cristo. ¿Por qué para mí la vida es Cristo? Porque Jesucristo es mi Señor, porque Él es el centro de mi vida, Él es el que marca mi vida, y mi vida solo se entiende en relación a aquel que es mi Señor y que tiene verdadero poder sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo se lo he dado. Nuestro camino como cristianos es darle a Jesucristo el poder sobre nuestra vida, porque Él nos lo pide. ¿Él es Señor? Sí. ¿Él al final de los tiempos manifestará ese señorío plenamente? Sí. Pero hoy, misteriosamente, fijaos qué bonito, ese señorío necesita de nuestra aceptación, necesita de nuestro reconocimiento, necesita de que nosotros digamos Para mí, Jesús es Señor y todo lo que esto implica. Muy bien, pues si queréis hacer también alguna pregunta sobre esto, sobre lo que hemos estado hablando hoy, o algún comentario, le daremos un par de minutillos. Muy bien, él sabe cuando no despierta dudas, es que o se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Muy bien. Bueno, pues dos cosillas simplemente. A la salida podréis recoger todo esto que hemos dicho por escrito. Ya sabéis que esto no es un escrito científico, es decir, que nadie vaya presentándolo por ahí. Pues el consejero ha dicho esto, está aquí escrito. No, es un escrito pues que es, quedamos que era un esquema que yo os daba para tal. No es un estudio que yo he hecho con citas y tal y no sé qué. O sea que también tratarlo con cierta indulgencia, no como un estudio, como un estudio serio. Son unos apuntes para vuestro uso personal. Si...